Buenos días, estimados oyentes. Damos comienzo a la segunda emisión de Generación Abierta en Radio, un espacio destinado a la literatura, las artes y la educación. Nuestros teléfonos para que puedas comunicarte con nosotros son 5031-9803 o 5031-9804. Nuestro correo electrónico, generacionabierta@hotmail.com. En principio, queremos agradecerle al colega y amigo Luis Fiorentini, quien conduce un programa los días domingos a las 11 de la mañana en FM Cultura, un programa muy interesante sobre interés general, el apoyo que nos está dando a nosotros en estos comienzos de Generación Abierta en Radio. Muchas gracias, Luis. ¿Qué tal, Nora?
Bien, muy bien.
Hola, Ricardo, buenos días.
Buenos días, mis buenos amigos. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, muy bien. Nora, vamos a comenzar. Creo que podemos darle una buena noticia a nuestros oyentes sobre la revista Generación Abierta, ¿no es así?
Sí, es así, Luis. Y es una buena noticia, pues ya salió el número 49 de la revista Generación Abierta, la cual ya se encuentra también en venta en kioscos de todo el país y en estaciones de subte. Pero me parece importante que los oyentes sepan con qué notas se pueden encontrar. Hoy, si les parece, les voy a dar solo un adelanto de las notas referidas a la sección Letras. Las otras secciones como Plástica, Música, Educación y Teatro las comentaré en el próximo programa.
Así no abrumamos a nuestros oyentes, ¿no?
Así es. Bueno, es así que sale publicado un artículo muy profundo de Amadeo Gravino, escritor, poeta, que se titula Breve reflexión sobre la vida nueva de Dante, y se refiere a la obra del inspirado poeta florentino y a los pasajes que se manifiestan como letra surgida del amor, de la pasión, por una mujer que es de carne y hueso, pero que además muestra otras virtudes celestes, como es Beatrice. Otra nota reflexiva del escritor Ernesto Goldar, notable ensayista, acerca de poesía y política, quien termina con una cita de Heidegger que dice: cuando el poeta queda consigo mismo, entonces elabora la verdad como representante de su pueblo. Una entrevista muy interesante que realizaron los poetas Graciela Zanini y José Emilio Tallarico con el escritor Rodolfo Godino, que incluye dos poemas del autor. En la sección de La llave de la caverna, sección de poesía que lleva el nombre en honor a nuestro amigo, poeta, ya fallecido Antonio Aliberti, podemos leer poemas escritos por autores que viven en diferentes lugares de nuestro país, como lo son Pablo Montanaro, Carlos Curayén, Constantino Andiadis, y desde el exterior, como Silvia Favaretto de Italia y Milagro Hack de Venezuela.
Una de las funciones de Generación Abierta es justamente poder, ¿no?, dar a difusión a autores de diferentes latitudes.
Sí, y lo hacemos en La llave de la caverna. Un homenaje con su biografía y su bella poesía a la escritora Clara Fernández Moreno. Una entrevista a la escritora venezolana María Luisa Lázaro, quien estuvo en nuestro país y en Uruguay, invitada a dar conferencias y talleres, y para presentar dos antologías, una de poesía y otra de narrativa. Y cerrando con esta sección, una nota acerca de los 15 años del café literario del grupo Generación Abierta, que desarrolla sus actividades todos los primeros y terceros viernes en el Café Montserrat, ubicado en la calle San José 524, con entrada gratuita y libre, y que es coordinado por Julio Prepe, Luis Raúl Calvo, María Elena Rocchio, Amadeo Gravino, y en la parte musical por Paco Rizzo. Se refirieron al mismo dos grandes poetas, Graciela Maturo y Héctor Miguel Ángeli, habitué del ciclo desde sus comienzos. Bueno, como dije al comienzo, después en otros programas comentaremos qué otros artículos pueden leer nuestros oyentes.
Ya por lo pronto, nuestros oyentes tienen alguna idea de lo que se pueden encontrar con este número 49 de Generación Abierta.
Bueno.
Anunciábamos Jacobo Finkmann una voz en el desierto para este programa. ¿Por qué en el desierto? Tal vez porque la vida de este gran poeta ruso porque nació en Rusia en 1898, estuvo signada por la tragedia y por la soledad. Sus padres, que eran dos campesinos judíos, emigraron a la Argentina en 1902. Entre 1918 y 1919, Finkman estudia violín, instrumento que lo acompañaría en posteriores años de miseria como músico ambulante, ejecutando música de Corelli o de Bach, ya que poseía una amplia cultura musical. En esta misma época comienza a escribir sus primeros poemas, por entonces rimados. Su vocación de poeta, o como un mero acto exótico, lo llevan a comprarse una capa negra y largos guantes blancos. En 1921, mientras trabaja como periodista en el diario Crítica, aparece su primera crisis, y Finkman, por decisión de su hermano David, es internado en el antiguo Hospital de las Mercedes, hoy Hospital Neuropsiquiátrico José Teborda. Finkman es invitado en 1923 a integrar el grupo Martín Fierro, y allí se vincula con grandes escritores como Oliverio Girondo, Macedonio Fernández y Jorge Luis Borges. Colabora con ellos un tiempo, como así también en otras publicaciones de la época, como Mundo Argentino y Vida Nuestra. En 1928, a instancias de Oliverio Girondo, quien costea su viaje, Finkman viaja a Europa y toma contacto con el movimiento surrealista, con algunos de los grandes escritores y artistas que conformaron aquel movimiento, Breton, Éluard y demás poetas. Al volver a Buenos Aires se convierte a la religión católica y es bautizado. Pero nada será capaz de preservar su personalidad de la alienación y el marginamiento en que se coloca. Empobrecido, sin familia y devorado por una crisis espiritual intensa, va hundiéndose en la ajenación sin límites. En la madrugada del 1 de diciembre de 1970, muere Jacobo Finkman de un paro cardíaco. Lo velan en la Sociedad Argentina de Escritores, entidad que hasta ese momento, a instancias de Lisandro Galtier, le otorgaba un subsidio. Poco antes de morir, Finkman dijo: "Como cristiano me niego a mí mismo y espero la voluntad de Dios". El primer libro publicado por Finkman es en 1926, un gran libro, Molino Rojo, en el cual presenta la imagen de un poeta alucinado y a la par consciente de su propia enajenación, paradoja esta que pareciera haber signado luego toda su trayectoria. Posteriormente, en 1930, publica Hecho de Estampa, y en 1931, Estrella de la Mañana. Vamos a recordar a Finkman con un poema de Molino Rojo, Canto del Cisne. Demencia, el camino más alto y más desierto, oficio de las máscaras absurdas pero tan humanas, roncan los extravíos, tosen las muecas y descargan sus golpes, afónicas lamentaciones, semblantes inflamados, dilatación vidriosa de los ojos en el camino más alto y más desierto, se erizan los cabellos del espanto, la mucha luz alaba su inocencia, el patio del hospicio es como un banco a lo largo del muro, cuerdas de los silencios más eternos. Me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto? Se acerca Dios en pilchas de loquero y ahorca mi gañote con sus enormes manos armentosas y mi canto se enrosca en el desierto. Piedad. Jacobo Finkman, una voz emblemática, referente de aquellos poetas cuya vida estuvo signada por esto que decíamos de la tragedia, de sus problemáticas personales, pero que a pesar de todo esto pudieron generar una obra significativa. Bueno, Ricardo, ¿con qué músico nos vamos a encontrar en el día de hoy?
El músico del día de hoy es Nathaniel Adams Coles, llamado y conocido como Nat King Cole. Nat King Cole es un pianista de una brillante trayectoria, aunque en realidad el pianista de jazz, que es el que vamos a escuchar hoy, de alguna manera es en la primera etapa de su trayectoria. Posteriormente surge el cantante y después ha participado en diversos programas de televisión e inclusive en varias películas. El Nat King Cole que uno normalmente conoce de este lado de Latinoamérica es aquel que cantaba con una voz absolutamente melosa y con una fonética muy poco clara, aquellos boleros como Ansiedad o Si Adelita se fuera con otro, por decirlo que normalmente Adelita, ¿no? Normalmente uno conoce. Pero no es el que, en mi opinión, es el más importante, Nat King Cole. Nat King Cole tiene una característica fundamental dentro del desarrollo normal del jazz, que es una innovación a lo que era el trío clásico de piano, bajo y batería como base rítmica fundamental. Nat Cole introduce en su trío una modificación importante y que después fue copiada por muchos otros músicos, que es suprimir la batería y la reemplaza por guitarra. En este caso tiene dos grupos fundamentales en los cuales cambia el contrabajo a causa de la guerra, porque uno de sus bajistas, que era Wesley Prince, es alistado y es reemplazado por el otro emblemático del trío de Cole, que es Johnny Miller, que es lo que vamos a escuchar luego. Pero quisiera hacer una simple reseña de la expresión y de la vida de Nat Cole. Nat Cole es sureño de los Estados Unidos. Es nacido en Montgomery, en Alabama, el día 17 de marzo de 1919. El hecho de que sea sureño en sí tiene alguna importancia en función de la gran influencia religiosa dentro de las comunidades negras de aquella época. Tal es así que casualmente su padre, de profesión carnicero, de vocación diácono en la iglesia bautista. ¿Y dónde aprende Nat King Cole a tocar o a tener contacto con la música? De su madre, que tocaba el órgano en esa misma iglesia. Después él tiene una formación clásica, tal es así que, según decía, su música era básicamente, iba desde Bach a Rachmaninoff. Y después de ahí, obviamente, la influencia de los viejos Earl Hines, Jimmy Noon y demás músicos que tenían que ver, naturalmente, con su formación, llamémosle, local. No solamente lo que estoy diciendo, el comienzo en la década del 30, 36, 37, obviamente hasta su muerte en 1965, sino que aparte es interesante tener en cuenta que era un absoluto defensor de los derechos civiles. O sea, dicho así de otro modo, un hombre que había sufrido la discriminación racial, naturalmente peleaba contra eso. Y como dato de algo que uno por ahí no, qué sé yo, en estas latitudes no hemos vivido, afortunadamente, por lo menos en este sentido racial, tuvo en su momento un programa de televisión, un algo así como Nat King Cole Show. El punto es, fracasó un año en el aire y tuvieron que cerrarlo. ¿Por qué lo cerraron? Es muy sencillo. De público era un éxito, pero que no había avisadores que pusieran dinero para poder solventarlo, naturalmente por su condición de negro. En esa sociedad vivió Nat King Cole. Pero, naturalmente, esta y otras etapas en este espacio, naturalmente, tendríamos mucho más tiempo para hablar de él y para hablar de sus éxitos y para hablar de sus condiciones vocales, que fue su segunda etapa. De cualquier modo, tenemos que recordar dos cosas interesantes. Una, que gana un Grammy muchos años después de su muerte con un dúo que hace su hija sobre una de las viejas grabaciones de él, que era de 1960, que era unforgettable, o sea, inolvidable. Como les dije, Nat King Cole falleció en febrero de 1965, no había cumplido los 46 años, y nos dejó muchas buenas obras, particularmente esta que vamos a escuchar ahora, que es The Man I Love, de Gershwin, grabada en Los Ángeles en 1943.
Buenos días, estimados oyentes. Hoy me voy a referir a algunas líneas sobre los principios del arte de uno de los artistas plásticos que trascendió la barrera del siglo XX. Me refiero a Paul Klee, pintor y grabador suizo que nació en 1879 y falleció en 1940. Participó con Kandinsky y Franz Marc en la tercera exposición del Jinete Azul. Fue profesor de la Bauhaus y su obra trascendió más allá de cualquier estilo pictórico. Él nos dice: el arte plástico no comienza jamás por una atmósfera o una idea poética, sino por la construcción de una o de muchas figuras, por la coincidencia de algunos colores y valores tonales, o bien por el equilibrio de relaciones espaciales. Que a ello se agregue una de aquellas ideas, contenido poético, es posible, pero no obligatorio. Jamás ilustré un motivo literario, sino que conformé plásticamente y sólo entonces me alegré cuando por casualidad coincidieron un contenido poético y un contenido plástico. Después de recordar estas palabras del artista acerca de la concepción de la obra de arte, yo pensaba en la integración de la palabra en las artes visuales, en la sonoridad que la imagen y el texto deben guardar para no someterse entre sí y quedar atrapada una con la otra. Creo que el legado de Paul Klee y su concepción acerca de la obra de arte debe estar presente en todos los artistas de nuestro tiempo. Muchas gracias. Y me despido hasta el jueves que viene.
paz del uso de la palabra, su excelencia el virrey don Rafael de Sobremonte.
A todos los pobladores de la muy noble y muy leal ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de los Buenos Aires, los invito a defenderse del invasor tomando las armas junto a nuestros valientes soldados. Quedan, pues, convocados a alistarse dentro de los 3 días. Y en cuanto a nuestras milicias, pueden ir a sus casas a almorzar como corresponde, presentándose sin falta a las 2 de la tarde.
Este breve fragmento es de la obra Invasión y Reconquista, tragicomedia histórica con música, bailes y canciones, escrita y puesta en escena por Pablo Moretti en la manufactura papelera de la calle Bolívar 1582, cuya última función es este viernes a las 21 horas. Pablo Moretti es actor, dramaturgo y director docente. Se formó en prestigiosas instituciones, perfeccionándose con maestros como Augusto Fernández, Carlos Gandolfo, Agustín Alezzo, Roger Planchon, Lee Stavers, Jerzy Grosky y Peter Brook. En 1958 debuta como actor y continúa su trayectoria tanto en cine, teatro, televisión y en obras que han merecido los Martín Fierro. Su primer estreno como autor es en 1973 y como director 2 años después. Bueno.
Creo que lo tenemos en línea a Pablo, ¿no es cierto, David?
Así es.
Buenos días, Pablo. Es un gusto.
Buenos días, Luis.
Conversar
Nora,
con vos.
Ricardo, Adriana.
En principio, Pablo, queríamos preguntarte, ¿qué te llevó en estos primeros años del siglo XXI escribir una obra histórica como lo es sin duda Invasión y Reconquista?
Bueno, varios motivos. En realidad siempre me interesó la historia desde muy chico.
Ajá.
Y nunca terminaban de cerrarme nuestros héroes nacionales. En aquella época la bibliografía que podíamos acceder era muy restringida, obviamente.
Claro.
Después incursioné en un proyecto que se llamó Historia Viva en el 87, donde recabábamos las historias de los barrios, de la gente, a través de sus antepasados, abuelos, bisabuelos, padres. Y ahí armé 2 obras que funcionaron muy bien. Era pequeña historia, ¿no es cierto? Era la,
sí,
la historia cotidiana. Y bueno, es más o menos esto.
Muy bien.
Después hay otra cuestión, ¿no? A mí siempre me fascinó cómo Inglaterra, Francia, Estados Unidos tocan su historia sin tabúes.
Uh-huh.
Y la hacen muy interesante. Y nosotros siempre, no sé, como que restringimos documentación por pudor o por lo que fuere. Entonces es difícil encarar nuestra historia. Y bueno, la del 806 mucho más, ¿no? Que es casi nuestra prehistoria y donde no se ha ficcionado casi nada.
Exacto.
Muy poco.
Hay una otra preguntita.
Sí.
Es decir, buen día, Pablo. Ricardo Reyes, te saludo.
Sí.
Ya de alguna manera estaba viendo que estabas más o menos comentando y por eso viene a cuento esta pregunta.
Sí.
¿Cómo se vivió, cómo vivió la etapa de recopilar los datos de investigación sobre esos sucesos, ¿no?
Bueno, apasionante realmente. Uno se encuentra con un material donde, bueno, a las veces hace de detective para poder hacer puente entre la bibliografía que uno puede acceder y lo que uno puede inferir, porque es ficción de todas maneras, ¿no? Hay personajes emblemáticos como Sobremonte, que lo que dice fidedigno, o Liniers, o Beresford, o Popham, y hay otros personajes menores que son los que hacen la verdadera trama, ¿no? Es el
uh-huh.
pueblo.
Sí.
Estos personajes, hay referencias mínimas sobre estos personajes. ¿Y yo qué hago? Investigo, infiero, deduzco, por eso te digo que es medio detectivesco,
el
trabajo, para que estos personajes tengan carnadura y que sean como fueron realmente los protagonistas de esta verdadera gesta popular, ¿no?
Pablo, te habla Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nora, querida?
Bien, mira, ¿hay valores de aquella época que se pueden rescatar y que pueden tener algún tipo de significación en esta época?
Yo creo que sí, mira, la solidaridad fundamentalmente.
Mm.
Es una red solidaria entre vecinos que ante la adversidad se dio naturalmente, ¿no? Sin líderes, con líderes naturales, ¿no? Sin que el aparato pudiera aplastar a estos líderes, ¿no? Como a veces ocurre en nuestras épocas. Pero bueno, lo que rescato sí es la red solidaria vecinal de ese momento, ¿no? Que realmente hacen que hayamos tenido el triunfo que tuvimos en el 806, ¿no?
Bueno, Pablo, te agradecemos mucho y, bueno, mucha suerte para el futuro con tus proyectos.
Sí, ya tengo dos en mano. El 21 terminamos en la manufactura papelera a las 9 de la noche.
21 horas.
Y bueno, espero que pueda haber despertado un poco de interés todo esto.
Seguro
que
sí.
Los espectadores puedan ver la última función, que además de ser... de tener humor, música y todo lo demás, tiene mucho sustento histórico.
Exactamente, podemos dar fe porque la hemos visto y realmente está muy bien lograda, Pablo.
Bueno,
un fuerte abrazo.
Gracias y felicitaciones por el programa.
Muchas gracias, Pablo.
Hasta luego.
Bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo encuentro con Generación Abierta de Radio, el próximo jueves a las 11 de la mañana. Te esperamos. Gracias.